Las 2 de la tarde, la 1 en Canarias, último día del mes de julio, día de cifras en carretera, los 7 millones de desplazamientos que se van a producir según la DGT en esta operación salida de agosto que empieza en apenas una hora. El éxodo vacacional al que se apuntan los políticos que cierran Chiringuito por unos días. Bajan el telón, pero el país sigue rodando y además muy rápido. Tenemos, por ejemplo, el desastre recurrente en verano de los incendios activos. Tenemos a otro presunto estafador, excomisionado de la DANA, que se ha inventado el currículum presuntamente. Se sacó de la manga un título fake de licenciado para poder ser funcionario de la Diputación de Valencia. Sigue pendiente la gestión de la inmigración y la distribución de los menores por la península, sin solución a la vista. El fiscal general del Estado está a la espera de fecha para juicio y hoy además un juez ha imputado a la fontanera del PSOE, que tantas cloacas gestionó para el PSOE.
Onda Cero. Noticias Mediodía. María Hernández.
Muy buenas tardes, bienvenidos a Noticias Mediodía. Leire Díez, imputada por cohecho y tráfico de influencias, mano derecha de Santos Cerdán, ex militante del PSOE, la periodista de investigación que decía trabajar para su libro cuando se reunía con empresarios corruptos y maniobraba contra altos cargos de la Guardia Civil, ofreciendo tratos de favor a los acusados a cambio de información sensible. Información comprometedora sobre el teniente coronel de la UCO, Antonio Balas, encargado de investigar casos como el de la esposa o el hermano de Pedro Sánchez. Necesito a Balas, le decía a uno de los empresarios corruptos de la trama hidrocarburos.
Yo soy de abreviar mucho esto. No necesito a todo el mundo ahora, ¿vale? No necesito a todo el mundo. Necesito a Balas.
Necesito a Balas. Esta es la idea de la regeneración que tiene el gobierno a juicio del presidente del Partido Popular, Núñez Feijóo, que hoy, en su balance del curso político, ha denunciado que Sánchez llegó al gobierno prometiendo limpieza y feminismo para terminar repartiendo mordidas y mujeres.
Todas las caretas del sanchismo han ido cayendo una tras otra en los últimos meses. Insisto, nunca ha habido gestión y ahora ya no les queda ni discurso. De hablar de ejemplaridad a repartirse mordidas, de hablar de igualdad a repartirse privilegios y de hablar de feminismo a repartirse mujeres.
En este lado oscuro de la presunta corrupción, nombre del día también el de José María Ángel Batalla. Era hasta hoy el comisionado de la DANA, cargo dependiente del gobierno, que además es presidente del PSOE de Valencia. Ha dimitido después de saber que la Fiscalía Anticorrupción está investigando su título falso y su acceso irregular a la función pública en los años 80. Más que reprochar al comisionado la renuncia, la ministra Montero habla del ejemplo que ha dado.
En este caso creo que ha hecho lo correcto, que es dar un paso atrás y dejar que otra persona ocupe esa posición, insisto, porque la ejemplaridad le es exigible a las personas que estamos desarrollando un servicio y menuda lección le damos a la gente joven cuando hay otros que están o mintiendo o ocultando parte del currículum o en definitiva parece que no respondiendo a la formación profesional que uno haya tenido a lo largo de la vida. Es importante ser serio con estos temas.
Y Madrid, que recurre al Constitucional el reparto de menores migrantes que hoy diseña el ministro Torres con los delegados del gobierno. Entiende que es arbitrario, forzoso y opaco y que penaliza a las comunidades del PP. El gobierno de Díaz Ayuso mantiene y redobla su oposición, anunciando además el cierre del centro de inmigrantes de Pozuelo con el argumento de que no tiene licencia, el lugar en el que el gobierno tenía pensado instalar a 400 menores llegados de las islas. El ministro Torres habla por eso de un acto de racismo preventivo.
Una especie de racismo preventivo. Ponemos dificultades para que se acojan a menores, a unos menores, a los que tienen raza negra, porque a otros se les abren las puertas. No sabemos cómo hacer ver a la sociedad española y a los responsables políticos que es una incoherencia, que no hay razón alguna para esa discriminación entre unos y otros, como digo, en circunstancias semejantes de vulnerabilidad.
Vamos ya con el resto de la actualidad en formato breve, en titulares con Victoria Verdier y David Gabás.
Se levantan los confinamientos en las localidades abulenses de Montbeltrán y El Arenal, también en los 7 núcleos urbanos amenazados por las llamas en Pontevedra ante la evolución favorable de los incendios. En las Urdes, Cáceres, la mayoría de los evacuados han podido volver a sus casas.
El Supremo pregunta a la Fiscalía y al resto de partes personadas en la causa contra García Ortiz si el fiscal general del Estado debe ser suspendido de forma temporal cuando se abra juicio oral contra él. El juez da 3 días para que las partes se pronuncien.
El gobierno alemán abre por primera vez la puerta a reconocer el Estado palestino. Su ministro de Exteriores asegura que resolver el conflicto pasa por la solución de los dos estados y el proceso debe comenzar ya. Hoy Luxemburgo, Malta y Canadá se han sumado a Reino Unido y Francia, que lo reconocerán en septiembre.
El avión medicalizado con 13 niños gazatíes enfermos y sus familias está a punto de aterrizar en la base militar de Zaragoza, donde serán recibidos por la ministra de Sanidad. El otro avión para el reparto de 12 toneladas de ayuda humanitaria va camino de la Franja de Gaza y mañana será descargado en paracaídas.
El gobierno valenciano aprueba el plan para la recuperación y reconstrucción de la comunidad valenciana. Contempla 340 medidas, no solo para reparar los daños provocados por la Dana de octubre, también para transformar la región y reducir riesgos ante nuevas catástrofes naturales.
Investigadores del CNIO logran detectar, gracias a una simple muestra de sangre, tumores sólidos en estadios iniciales. Basan la prueba en la respuesta defensiva del organismo al cáncer y permitirá obtener información relevante para elegir el tratamiento más adecuado.
Y del tiempo, terminamos mes con mucho calor apretando en el sur del país, donde se alcanzarán los 39 grados hoy y con lluvia que se queda instalada en el Cantábrico.
Julio se despide en pleno ascenso térmico en el sur y centro peninsular. De hecho, la Agencia Estatal de Meteorología ha activado la alerta naranja por calor en Extremadura y amarilla en Castilla y León, Galicia y Andalucía por temperaturas altas. Este jueves los termómetros alcanzarán los 39 grados en las áreas del Guadiana y del Guadalquivir y se superarán los 35 grados en el interior, sudoeste peninsular y sudoeste de Galicia. En cuanto a las lluvias, serán las grandes protagonistas en el Cantábrico y la vertiente norte de los Pirineos, con menor probabilidad en el este de Cataluña y las montañas del centro peninsular, pero en general el tiempo se mantendrá estable durante los próximos días.
Salobreña es sol.
Noticias Mediodía. Onda Cero.
Imputada la fontanera del PSOE, Leire Díez. Les recuerdo, persona de confianza de Santos Cerdán, que trabajaba para el partido y para el exsecretario de organización, que está en la cárcel, y a la que escuchamos en varias conversaciones, varios audios que se filtraron a la prensa buscando trapos sucios de la UCO y de la Fiscalía Anticorrupción para poder desacreditar las investigaciones sobre casos que afectan al partido y al gobierno. Bueno, pues hoy el juez ha decidido imputarla por dos delitos, uno de cohecho y otro de tráfico de influencias. Arancha Martín.
Leire Díaz está ya citada a declarar el 11 de noviembre a la 1:00 p.m. como imputada, sí, como dices. En sus reuniones para ofrecer acuerdos con la Fiscalía a cambio de material con el que dificultar la labor investigadora de la UCO y de la Fiscalía Anticorrupción en casos que afectan a dirigentes socialistas, el juez ve indicios de un posible tráfico de influencias y de un delito de cohecho. Ofrecer dádiva o retribución de cualquier clase, explica el juez, a una autoridad o funcionario público o persona que participe en el ejercicio de la función pública para que realice un acto contrario a los deberes inherentes a su cargo. Y de esas reuniones hay documentos gráficos y conversaciones grabadas.
Vale, te voy a ofrecer una cosa, ¿vale? Es decir, yo te puedo sentar con fiscalía, ¿vale? Vale, Alex, cuando yo digo de sentarte con alguien, es de sentarte con alguien para un fin determinado, ¿vale?
Vale.
No es sentarte para que vayan toreando. No para tomar una cerveza, hombre.
No era para tomar una cerveza, para lo que quería sentar Leire a Hamlin con la Fiscalía. A Hamlin, acusado de un presunto fraude de hidrocarburos, este empresario. A ella y le acompañaban una vez más el empresario Pérez Dolcet y Jacobo Teijelo, que es hoy además abogado de Santos Cerdán. Ambos, Dolcet y Teijelo, han sido citados también como testigos, al igual que el comandante de la Guardia Civil relacionado con la trama Coldo, a quien también recurrió la fontanera de Cerdán, ofreciéndole a cambio de material contra la UCO la rehabilitación en el cuerpo y un puesto de asesor junto a la directora general de la Guardia Civil. El juez, con el apoyo de la Fiscalía, atiende con la imputación la denuncia que le hizo Hazte Oír, una de las varias que hay contra Leire Díaz, en distintas fases, por cierto, y en varios juzgados de Madrid, a donde han llegado también otras dos denuncias más desde Badajoz, donde la ahora imputada trataba también de acabar con la jueza del caso del hermano del presidente Sánchez.
La imputación de la fontanera del PSOE, Leire Díez, que hemos conocido en esta jornada de balance de curso político en el Partido Popular, con el líder del PP, Núñez Feijóo, denunciando la crisis institucional que vive el país por culpa de un presidente que no tiene límite moral alguno. Sobra legislatura, dice Feijóo, y a los españoles les sobra Sánchez. El presidente de los populares propone restablecer la normalidad política con un gobierno decente y no con un presidente que incumple la Constitución, sin presupuestos, que no conecta con la realidad y que ha convertido en algo algo normal la corrupción. José Ramón Arias.
Dice que a este gobierno se le han caído todas las caretas de ser el más feminista al más machista, de ser el más regenerador al más corrupto. Un gobierno que, según Feijóo, solo sobrevive a base de entrega de parte del Estado a sus socios. Es una legislatura agónica, dice, en la que ha quedado demostrado que este país no merece un gobierno como este.
Nunca ha habido tanta diferencia entre la vocación de servicio del Partido Popular y la podredumbre que impregna a todo el Partido Socialista. Frente a un partido encerrado en un solo hombre, un PP abierto a toda la nación.
El líder popular ha confirmado que en septiembre habrá un catálogo de leyes que serán derogadas si llega al gobierno con el fin de reconstruir el país. Además, ha planteado una posible responsabilidad penal para el comisionado de la DANA, que presuntamente ha falseado su titulación, y una responsabilidad política de la ministra de Universidades y secretaria general del PSOE valenciano, Diana Morán, por respaldarlo.
La corrupción sistemática en el PSOE, a la que se refería el presidente del Partido Popular, que tiene su máximo exponente en un exsecretario de organización del partido que sigue en la cárcel. Se siguen publicando y conociendo novedades de la trama porque el juez ya tiene todos los informes de la Hacienda Foral de Navarra sobre la mesa y se desprende un supuesto desvío de fondos de la empresa Servinavar a Koldo, a Ábalos y al propio Santos Cerdán. Miguel Rodríguez.
En efecto, o sea, ayer supimos que Servinavar, la constructora de Anchón y Cerdán, le había pagado a la hermana de este último. Hoy se suma a la lista su cuñado, que percibió 60.000 euros. Hacienda confirma que mientras la empresa obtenía adjudicaciones, transfería un total de 700.000 euros a Norán, la cooperativa fundada por Anchón y Koldo, quienes luego se repartían dinero a medias. El destino final de estos fondos es lo que investiga la UCO y la financiación ilegal del PSOE es una de las hipótesis. De hecho, en el informe no aparece la donación que hizo la empresa a la Fundación de Ábalos, y eso que sí se ven otras ayudas benéficas. Sea como fuere, el PSOE cambió su directiva y le dio el puesto de Cerdán a Rebeca Torró, pero su jefe de gabinete ocultó en su currículum que fue abogado de Levantina, constructora investigada en la trama. Por ello, hoy el PP ha registrado varias preguntas al Congreso.
Saltaba la noticia a primera hora de la mañana, la dimisión del comisionado de la DANA, nombrado por el gobierno. José María Ángel, un alto cargo del Ejecutivo que además es el presidente del Partido Socialista de Valencia. En estos días hemos conocido que la Fiscalía Anticorrupción le estaba investigando por un supuesto título falso con el que habría podido acceder a la función pública, a la Diputación de Valencia, hace varias décadas. Hoy dimite, aunque se confiesa una víctima y asegura que no ha falsificado nunca título alguno. Redacción en Valencia, Nuria Moreno.
No aguanta, denuncia en un escrito José María Ángel. Dice que este procedimiento es inquisitorial e insiste en que ha acreditado y aclarado que su acceso hace 43 años a su puesto como funcionario de la Diputación de Valencia fue de forma legal. Fuentes de la Corporación Provincial confirman que hay abiertos ya expedientes de información reservada a José María Ángel y también a su pareja, la subdirectora del Museo Valenciano MUBIM, Carmen Ninet, para comprobar si el proceso que han seguido para ocupar esas plazas son correctos y no se ha producido ninguna irregularidad. Le relevará en su cargo a José María Ángel Zulima Pérez, hasta ahora coordinadora del Comité de Expertos que designó el Gobierno para la reconstrucción tras la DANA, pero su nombramiento no se hará oficial hasta el 26 de agosto, cuando se celebre el primer Consejo de Ministros tras el verano.
Fin de curso político, con asignaturas pendientes, suspensas todavía y sin visos de solución en las próximas horas. El Gobierno tiene unos planes a propósito de los migrantes menores que están en Canarias y que tienen que ser redistribuidos por la península. Quiere, de hecho, que ese reparto empiece en agosto. Hoy el ministro Ángel Víctor Torres se ha reunido telemáticamente con los delegados del Gobierno de toda España para coordinar esa operación de reparto, y ese encuentro ha estado marcado por una noticia que no se esperaba: el anuncio que trastoca los planes de que el Ayuntamiento de Pozuelo de Alarcón, en Madrid, Ayuntamiento del PP, Comunidad de Díaz Ayuso, va a cerrar el gran centro de inmigrantes de la localidad porque dice que no tiene licencia, que no cuenta con los permisos necesarios. Racismo preventivo, según el Gobierno, que avisa ya. Cada uno tendrá que apechugar con las decisiones que tome. Canarias, Gustavo de Dios.
En apenas 7 días se van a conocer los emplazamientos, primero para 1.000 menores peticionarios de asilo. Estos pasan por orden del Supremo a ser responsabilidad del Estado y saldrán de Canarias. Muchos irán a Madrid, es el caso del 50%, pero ya con la negativa calificada de racismo preventivo por el ministro Ángel Víctor Torres, que lanza una advertencia al Partido Popular y a los ayuntamientos populares de Madrid y a la comunidad autónoma. Esto es una ley y el que impida el traslado va a tener un problema legal serio.
Pozuelo de Alarcón, con una alcaldesa del Partido Popular y una comunidad como la de la Comunidad de Madrid con una presidenta del Partido Popular, son los que ahora y no en el 2022 solicitan permisos. ¿Para qué? Para impedir que lleguen menores que están en Canarias. ¿Qué ocurrirá si una comunidad se niega? Está claro que hay mecanismos legales al respecto.
Aún quedaría otro grupo de unos 3.000 menores que comenzarían en teoría a salir de Canarias a partir del 28 de agosto.
El Partido Popular en Madrid, el gobierno de Ayuso, confirma que recurrirá el reparto ante el Constitucional porque lo considera arbitrario y forzoso. Prosigue, por tanto, el enfrentamiento con el gobierno central, que además se evidencia con esa decisión de cerrar el centro en el que el gobierno tenía pensado instalar a cerca de 400 menores llegados de Canarias. Se cierra el centro de Pozuelo y se recurre el reparto al Constitucional. María Madrid, María Baraza.
Recurso de los servicios jurídicos de la Puerta del Sol por invasión de competencias, falta de información y por usar un real decreto como instrumento para ejecutar políticas migratorias. Además, alega un reparto opaco y forzoso en el que no se incluye ni a Cataluña ni al País Vasco. Esto se ha traducido desde primera hora de la mañana con la orden de cierre del centro CREADE en Pozuelo, donde el gobierno central pretende trasladar 400 menores no acompañados desde Canarias. La alcaldesa popular Paloma Tejero, en declaraciones a Onda Cero Madrid.
Hemos decretado el cese cautelar de la actividad del centro de refugiados CREADE de Pozuelo de Alarcón y lo hacemos simplemente porque el centro carece de licencia para operar como lo está haciendo, de la misma manera que haríamos con cualquier otro establecimiento que supiéramos que incumple la normativa. Porque lo que pretende el Gobierno de España es una ilegalidad y una temeridad.
Este centro fue puesto en marcha en 2022 para acoger a refugiados ucranianos. Ahora, tras 2 inspecciones, el Ayuntamiento de Pozuelo afirma que está usándose como lugar de acogida permanente y no como ubicación de estancia temporal. Ahora Moncloa dispone de 15 días para presentar alegaciones.
Carrefour te trae el mejor precio.
6 meses. Al fin, habéis sacado un tiempo para los dos. Desde el avión las vistas son increíbles. Pero tú no tienes ojos para eso, solo para él. Ay, dormido en tu hombro todo el viaje. Muy romántico. Si fuese tu pareja y no un desconocido quien te ronca al oído. En Onda Cero somos cercanos, pero no tanto. Somos más de informar con cercanía, con pluralidad, con una inmensa variedad de contenidos, de enfoques, de voces. Somos Onda Cero, tu radio.
En patatas y...
Noticias Mediodía. Onda Cero. María Hernández.
Con todas las precauciones, mejora el panorama de los incendios. Se ha levantado ya el confinamiento de las localidades de Montbeltrán y de El Arenal, en Ávila, a la vista de la favorable evolución del fuego que ha calcinado 2.000 hectáreas de terreno. Cerca de 4.000 vecinos han estado encerrados durante un par de días ante el peligro que suponía el humo. Los efectivos que trabajan en el incendio esperan poder perimetrar totalmente el fuego en las próximas horas. Desde Onda Cero Ávila, la información de Elena Rodríguez.
Empiezan a respirar los vecinos del barranco de las 5 Villas. Tercer día de labores de extinción, persiguiendo el objetivo de frenar el avance de las llamas con 160 medios desplegados. José Francisco Hernández, director del Infocal.
Seguramente hoy sea un día muy señalado para poder avanzar en esa dirección y que no se extienda más allá de esas aproximadamente 2.200 hectáreas.
La dirección del viento volverá a marcar ese camino. Todavía persisten 3 puntos con llama activa, ha insistido el director técnico de extinción, Ángel Iglesias.
Todavía hay por lo menos 3 puntos en donde estamos tratando de controlar el avance de las llamas. Somos relativamente optimistas en cuanto a la evolución de esos puntos.
De momento no se rebaja el nivel de peligrosidad, queda mucho trabajo en un día además con aviso amarillo por calor en el sur de Ávila, pero en el que al menos parece que la fuerza del viento da una tregua.
Hay optimismo moderado también en la comarca extremeña de las Urdes, donde ya no hay duda de la intencionalidad del fuego. Los equipos han podido estabilizar en torno al 70% del perímetro, la evolución también es favorable, es buena, y la mayor parte de los vecinos que tuvieron que ser evacuados ya han podido volver a sus casas. Última hora desde Onda Cero Extremadura con Rafael Salguero.
Situación favorable y ese moderado optimismo es lo que nos encontramos hoy en las Hurdes en esos trabajos de extinción del incendio en Camino Morisco. Estabilizado ya el flanco sur, tan solo ya con tareas de refresco en el mismo, los esfuerzos están ahora mismo en una franja de unos 2 kilómetros de la línea de Avellanar, en la parte norte, en donde la complicada orografía está dificultando las labores para los más de 200 efectivos que hay sobre el terreno y más de una decena de medios aéreos que se encuentran en esta lucha. El mejor de los síntomas ha sido, sin duda alguna, la luz verde que las autoridades daban para que regresen a sus casas los vecinos de 4 de las 6 alquerías que fueron evacuadas el pasado martes. En concreto, podrán volver a su hogar en torno al centenar de vecinos de La Huerta, Cambrón de Silla y Mesegal. No así en Robledo y Avellanar, en donde aún se detectan zonas calientes de este incendio, en donde todo apunta ya que se originó por la mano del hombre, aún por determinar si fue de forma accidental, intencionada o por alguna negligencia.
Y también desconfinado en Galicia, a Cañizas, siete núcleos urbanos afectados por el fuego que se declaró ayer por la tarde, ya no están bajo confinamiento. Pontevedra, Víctor Blanco.
Han podido salir de sus casas pasadas las 11 de la mañana. Son unos 150 vecinos que vivieron una noche muy complicada con el fuego muy cerca de sus viviendas. Fueron confinados con una alerta de Protección Civil en la que se les pedía que humedeciesen ventanas y puertas con toallas y paños mojados. Estuvieron sin luz y agua durante varias horas, como relatan en los micrófonos de Onda Cero Vigo.
Sí, han tenido que estar en sus casas encerrados y acceder con la Guardia Civil porque por el riesgo de incendio que había alrededor. Pues sí, sin luz hasta la madrugada también, sin agua. Pero bueno, ahora afortunadamente la situación ya está normalizada.
Las carreteras que estuvieron cortadas retoman la circulación. El incendio, según confirmó el alcalde de Acañiza, esta emisora va camino de la estabilización. Continúan trabajando servicios de extinción de incendios y prima la prudencia debido a las altas temperaturas que hasta ahora alcanzan ya los 35 grados.
Luz verde, Onda Cero, escucha al clima.
Y que dure para...
Sí, no cierra por vacaciones. Este verano, cada noche a las 11:30, tienes una cita con el deporte. Toda la información deportiva, entrevistas, la pretemporada, los últimos fichajes, el mundo del motor, el tenis. El deporte no para. Y Radio Estadio Noche tampoco. Onda Cero, tu radio.
Alquiler Seguro.
Onda Cero.
Y el deporte, el Barcelona, está jugando en Corea su segundo partido de pretemporada. Este Rodríguez, buenas tardes.
Buenas tardes, comenzamos en Seúl, segunda parada de la gira asiática del Barça tras su paso por Japón. En marcha el segundo tiempo de ese partido de preparación para los de Hansi Flick. José Agustín Gómez, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Acabamos de cumplir el minuto 55 cuando justo acaba de subir el cuarto marcador al casillero del conjunto azulgrana al transformar Christensen en un lanzamiento de larga distancia. El Barça hasta ahora está siendo superior por ese marcador de 2-4 con doblete de Lamin, gol de Lewandowski y gol de Christensen en un partido donde Hansi Flick ha usado dos onces distintos, uno en cada tiempo.
Pues precisamente sobre Yamal, autor de 2 goles en este partido, y sobre la inevitable comparación con Leo Messi, hablaba el presidente del Barça, Joan Laporta, en la CNN.
Well, Lamin is Lamin Yamal.
Lamin es Lamin Yamal. Messi era Messi. Messi ha sido el mejor jugador del mundo. Y creo que Lamin está en esa situación hoy en día. Es el mejor jugador del mundo. Ya lo veremos, pero Lamin es Lamin. Tiene mucha personalidad. Igual que tuvo Leo Messi en su época.
El otro nombre de la jornada es el de Jules Koundé, tras confirmar que renovará hasta 2030, pero no puede faltar la polémica en la actualidad azulgrana, en esta ocasión por firmar un acuerdo de patrocinio multimillonario con el Congo, un país donde se violan los derechos humanos. Termina por ahora el carrusel de presentaciones en el Atlético de Madrid, turno para Janko y Pubil, 2 refuerzos para la zaga rojiblanca. Pubil, ex del Levante, llega como lateral, pero está dispuesto a jugar de central si Simeone lo considera oportuno.
Sí, participado como central en algunas ocasiones y sí, me siento cómodo y como he dicho, yo no tengo problema en jugar de lateral, de central, de lo que el míster me pida. Estoy aquí para ayudar y para aportar mi granito de arena. Y nada, vengo aquí, como he dicho, a ayudar y a ganar títulos, que es lo que todos queremos.
El Atlético de Madrid los presenta a pares, pero anuncia las salidas con cuentagotas, confirmada ya la de Lemar al Girona, aunque el conjunto catalán ha presentado hoy a Hugo Rincón, cedido por el Athletic. El Getafe ha hecho lo propio con Mario Martín y Abdel Akkar. Además del partido del Barcelona, la jornada nos deja otros amistosos como el Levante-Al-Kesiad o el triangular entre el recién ascendido Oviedo-Villarreal y Génova, que se jugará esta tarde. Esta mañana el Mallorca empataba a 1 con el Parma. Davidovich regresa con victoria en el Master 1000 de Toronto, donde han caído eliminados Carreño y Carballés, y el rumano David Popivich se cuelga el oro en los 100 libres del Mundial de Natación de Singapur y establece un nuevo récord de Europa.
Zaragoza, Capit.
Escucha Onda Cero aquí. Aquí. Y ¡hasta aquí!
¿Puedes escucharlos todos los rabos?
Bueno, tal vez en todos lados no. Estas vacaciones sigue disfrutando de Onda Cero en la app, en la web, en Instagram, en TikTok, en Facebook, en YouTube, en casi todos lados. Onda Cero, tu radio.
Noticias Mediodía. Onda Cero.
A finales del mes de agosto, como todos los años, arranca la vendimia francesa, una época del año en la que muchos trabajadores del campo se desplazan hasta el país vecino buscando mejores condiciones laborales. Hasta 13.500 viajarán hasta Francia, la misma cifra que el año pasado, sobre todo porque hay muchos que repiten. La mayoría proceden de Andalucía. Paula Domínguez.
La inmensa mayoría repiten porque les sale a cuenta, mientras que el salario mínimo en España ronda los 9 euros la hora, en Francia se paga casi 12 y por cada hora extra se abona hasta el doble de la hora ordinaria. Además, la jornada laboral francesa es de 35 horas semanales, a diferencia de la de nuestro país, que se sitúa en las 40. Así lo explica el responsable del sector agroalimentario de UGT, Sebastián Serena.
Mientras que en España no seamos capaces de mejorar las condiciones socioeconómicas y laborales de las personas que están en el sector agrícola, cada vez estas personas pues irán viniendo a la vendimia francesa y cada vez tenemos necesidad de utilizar migrantes para hacer nuestras propias campañas.
Desde UGT recomiendan a los trabajadores del campo que no se desplacen a la vendimia sin contrato previo, que verifiquen su alta en la Seguridad Social y que realicen el desplazamiento en transportes autorizados, porque dicen que hay estafas.
Contamos hoy en Australia los menores de 16 años ya no van a poder tener cuentas en YouTube. El motivo es el acceso sin control a las redes sociales, que les expone a contenidos violentos, sexuales y peligrosos a menudo. Con esta ley que el país acaba de aprobar, se busca proteger al menor y obligar a que la plataforma ofrezca las mismas garantías que otras operadoras. Nuria Ortiz.
Legislar no es suficiente, se necesita educación digital. La reproducción automática o el scroll infinito atrapan a los menores en ciclos de consumo sin control. Y esto preocupa, ya que pueden terminar viendo vídeos no aptos para su edad. José Luis Colás, presidente de ICE Media y colaborador del Observatorio de Derechos Digitales.
Lo que hay que hacer es formar sobre todo a los padres, que no se le puede dejar libremente en una red social. De entrada no deberían tener redes sociales, no tanto por una prohibición de la ley, sino una prohibición de los padres. Tienen que proteger a sus hijos.
Oficialmente las redes tienen límites de edad, pero es algo difícil de comprobar. Por eso se exigen herramientas de verificación que garanticen el bienestar de los menores.
Último concierto en el Metropolitano en Madrid esta noche de Aitana, después de arrasar anoche en el Estadio Madrileño con lleno absoluto.
Mi próximo error. Estoy con mis amigas de reojo mirándote. Queda tan bien esa camisa de Versace.
Le recuerdo además que en poco más de media hora arranca la operación especial de la DGT del 1 de agosto, la gran escapada del verano, en la que se ponen en circulación muchos millones de vehículos. Calcula la DGT que casi 7 millones de coches circularán estos días por las carreteras y parece que ya hay bastantes atascos y complicaciones a las salidas de las grandes ciudades. Así terminamos este rato de radio. En la realización técnica ha estado Nacho García, en la producción David Gabás. Volvemos, ya saben, a las 3 con el resumen del día en 3 minutos. Hasta luego.
Noticias Mediodía. Onda Cero. María Hernández.